Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, que suene más, Marc, que suene nuestra sintonía para dar inicio a un nuevo capítulo. Dice Marc Pairés, que es el ingeniero, el encargado de que todo esto suene a la perfección con la inestimable ayuda de Jorge Martínez, que a lo mejor hay que ir pensando, pero eso lo dice él, en cambiar la sintonía. Que a lo mejor ya, después de muchas temporadas, que lo dice ahora que hemos empezado la temporada, estas cosas, bueno, lo dejamos aquí. Esta es nuestra sintonía, como la hemos pagado, vamos a intentar aprovecharla al máximo. En los próximos minutos, aquí hablamos de la selección, de nuestra selección de España, de los chicos de Escariolo que tienen ventana, es decir, partidos de clasificación para el próximo Eurobasket. Doble cita, viernes-lunes, todos los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE, rival Eslovaquia. Y es una ventana, porque es la denominación aplicada al baloncesto cuando tenemos partidos internacionales, muy importante, porque en función de lo que pase, España puede asegurar la clasificación para la cita de 2025, del año que viene, en este campeonato de Europa. Enseguida preguntamos, también vamos a hablar de la Euroliga, donde ya tenemos al primer entrenador destituido, en Mónaco. Y no va mal Mónaco, está en la parte alta de la clasificación. 6-4, balance victorias derrotas después de 10 jornadas. Situación de play-in. Obradovic, Sasa Obradovic, ya es historia en Mónaco. De eso también hablaremos, como de otro posible jugador que se escapa en el horizonte del Real Madrid para reforzar la plantilla. Aunque también es cierto que el Real Madrid ahora mismo, en función de cuando escuches el programa, recupera efectivos, sobre todo para el perímetro. Solo queda lesionado de baja Garuba. Hay que darle, yo creo, un voto de confianza cuando tenga a todos los jugadores recuperados el Real Madrid, aunque sobre todo en la Euroliga llama la atención que esté a solo una derrota de todas las derrotas que tuvo la temporada pasada en la fase regular. Hablando de Euroliga, programa simple, es decir, una jornada, la número 11, la semana en curso. Partidos de los equipos españoles. Real Madrid, Alba Berlín se va al jueves. También el Baskonia juega el jueves en pista del Olympiacos, es partidazo este. Y el viernes, Bayern de Múnich, Barcelona. Hablaremos también de la Liga Endesa, básicamente para repasar lo que es el programa de la jornada 9. Sé que queda lejos, pero en el horizonte, el corte para la Copa que es en Las Palmas, en febrero, en pleno carnaval. Insisto, sé que queda mucho, pero está todo tan apretado. Hay una noticia destacadísima. 6-8 semanas de baja Metu en el Barcelona. El Barcelona, que igual que el Real Madrid, tiene y quiere fichar, pero vamos a ver, y también vamos a preguntar, si el horizonte de fichaje del Barcelona tiene que ser diferente. Es decir, si tiene que buscar un jugador por fuera o tiene que buscar un jugador por dentro. Programa de la novena jornada de la Liga Endesa. Sábado, 4 partidos. Unicaja Málaga, La Laguna Tenerife. Río Breogán, Covirán Granada. Casa de Monzaragoza, Surne Bilbao Basket. Y Basket Girona, Moraván Andorra. Y el domingo, como es habitual, 5 partidos. Baxi Manresa Barcelona. UCAM Murcia, Dreamland Gran Canaria. Jaiopos Lleida, Leima Coruña. Baskonia, Valencia Basket, partidazo, y Juventud de Badalona, Real Madrid. Recordad que esta jornada se disputa el próximo fin de semana, 30 de noviembre y 1 de diciembre, porque tenemos esas ventanas, como os he dicho, juega España el viernes y el lunes en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en la NBA tenemos muchas cosas que comentar. De momento se queda la racha inicial de Cleveland, mejor equipo de la temporada, en 15 victorias. Porque han perdido el primer partido de esta temporada frente a los actuales campeones, a Boston. De eso vamos a hablar. Como nos vamos a ir al otro extremo y vamos a hablar del peor equipo de la NBA. Yo pensaba que iba a tardar mucho en decir que el peor equipo de la NBA es Filadelfia, los Sixers. Bueno, Hace unos años era el proceso, the process, para construir. Ahora es, vamos a ver cómo salimos del pozo. Vamos a preguntar por Santi Aldama, vamos a preguntar por Jordi Fernández, los españoles en la NBA. Todo esto y más historias, aproximadamente en la próxima hora hablamos de baloncesto. Esto es Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Esto es Showtime a través de cope.es, bueno, y a través de los principales kioscos de descarga, porque, bueno, alguna facilidad damos, ¿verdad? Que es muy portable este programa, que lo puedes escuchar y descargar, descargar y escuchar cuando y donde quieras. Tengo muchas ganas, especialmente, no sé por qué, pero tengo muchas ganas esta semana de tener este diálogo con nuestro profesor, el profesor de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo va tu semana? ¿Qué tal ha ido? Claro, ten en cuenta que en función de cuándo escuchen el programa, tu semana puede haber cambiado, pero ¿lo llevas bien? ¿Vas bien esta semana? ¿Todo en orden?
Lo llevamos. Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco. Oye, te quiero preguntar por una pérdida. Ha fallecido Bob Love, una auténtica leyenda de los Chicago. No estoy remando para casa, pero es una leyenda de los Bulls, pero es una leyenda de la NBA. Ha fallecido a los 81 años tras una batalla dura, complicada contra el cáncer. Estamos hablando, profe, de un jugador, porque yo creo que la categoría de jugador nunca la pierdes, 11 años en la NBA, insisto, casi toda su carrera en los Bulls, fue, bueno, hasta en tres ocasiones All-Star, bueno, un referente de la NBA y de Chicago.
Sí, un jugador... Bueno, de una época que lógicamente los jugadores ya se van apagando, están en la octava década de sus vidas. Bob Love fue un jugador, bueno, uno de los primeros jugadores versátiles, decía yo, porque con 2'3" en esa época, para alguien que iba a jugar en los años 60, era automáticamente jugar de pivot o como mucho de power forward, es decir, lo que denominamos en baloncesto el 4, ¿no? El alero alto, fuerte. Y él fue un jugador mucho más versátil. Era capaz de jugar por dentro y por fuera. De alguna manera se adelantó en su modo de jugar un poco unas cuantas décadas, ¿no? Y como tú decías, pues grandísimo anotador, particularmente en los Chicago Bulls a finales de los 60, principios de los 70, y una carrera muy prolija en la NBA, pero sus mejores años los dio en los Chicago Bulls. Fue elegido por Milwaukee, creo recordar,
sí.
Pero lo traspasaron inmediatamente a Chicago a cambio de Robinson, me acuerdo, y luego en Chicago pues jugó muy bien y es una auténtica leyenda.
Bueno, retirado el número 10 de Love, que lo retiraron los Bulls, con lo cual también dice mucho de lo que significó para la franquicia y, por extensión, también de lo que significó para la NBA. Descanse en paz. En lo deportivo quiero arrancar preguntándote por, fijaros el titular, el peor equipo de la NBA, Filadelfia, que esto es una caída de momento sin fondo,
Bueno, es un poco una caída a los infiernos, ¿no?
Sí.
No solamente es el hecho de que pueda jugar mejor o peor, sino el hecho de que Filadelfia tiene un tumulto importante dentro del club, ¿no? Dentro del vestuario. Ha habido lesiones. Pollo se ha vuelto a lesionar esta madrugada, del miércoles al jueves. Las lesiones es verdad que están jugando un factor importante, porque el trío potente de Philly, que es Paul George, Joel Embiid y Maxi, pues más o menos no han podido coincidir juntos todavía, prácticamente. Entonces, claro, eso así es muy difícil evaluar a un equipo, ¿no? Esa es la excusa, por decirlo así, que dan en el club. Lo cierto es que el equipo no está bien, hay muy mala dinámica y luego en el vestuario pues hay una división clara entre, yo te diría que entre Joel Embiid, del que se espera que sea un líder que arrastre al equipo y demás, y está tremendamente apagado. Yo creo que además no está es especialmente motivado por la presencia de Nick Nurse en el banquillo. Es verdad que tanto Nick Nurse como mi amigo Daryl Morey no peligran a día de hoy, pero desde luego en el ratio de equivalencia entre calidad de equipo y ya no digamos expectativas y la performance o la actuación que está teniendo hasta ahora, Filadelfia es, y mira que hay equipos que están mal, ¿no? Por ejemplo, Phoenix también, pero Filadelfia en ese ratio entre lo que puede dar un equipo a priori, ¿no? De calidad en la plantilla, expectativas que a veces superan de una manera poco clara el hecho de que tienes que tener muy en cuenta que por muy buena que sea la plantilla puede tener sus limitaciones, pero a Philly todo el mundo le daba o le hemos dado, de hecho, como potencial finalista de conferencia, ¿no?
Sí.
Entonces, en relación a eso, el ratio que hay entre la expectativa y la actuación hasta ahora, como tú dices, el peor equipo de la NBA, pues es tremenda, ¿no? Es el de largo el peor equipo en ese concepto, aparte de ser el equipo que tiene a día de hoy el peor registro de victorias derrotas. Yo no veo muchas posibilidades de cambio si Joel Embiid, como decimos en el argón, no se decide a tirar del carro, y yo creo que es muy posible que Joel Embiid o no entienda o no quiera entender o le cueste entender el sistema de Nick Nurse. De hecho, lo ha vocalizado off the record, según hemos sabido. Pues bueno, en plan, no entiendo muy bien lo que quiere el entrenador y tal, pero claro, Joel Embiid es el líder nominal del vestuario, no es ni Paul George, que viene de fuera, ni Maxi, que es un chico joven, aunque yo creo que está llamado a ser un futuro líder. Pero Joel Embiid está desaparecido. Y a partir de ahí, tenemos que decir que los 76ers son también, en tema organizacional, pues uno de los peores equipos también de la NBA. Veremos a ver por dónde van los tiros, pero yo no soy nada optimista con Filadelfia.
Fíjate que en el otro extremo, Miguel Ángel, la racha de Cleveland se queda en 15. 15-1, porque ¿quién ha tenido que tumbar a la revelación, a la mejor trayectoria hasta el momento en este arranque de la NBA? Los vigentes campeones caen, primera derrota de Cleveland a manos de Boston.
Sí, señor. Y bueno, eso es una doble demostración, ¿no? Lo bien que lo está haciendo Cleveland. Le costó a Boston además ganar ese
Sí,
partido.
muy
Ya
ajustadito,
hablamos de
120-117,
Cleveland.
sí.
Ya hablamos de Cleveland en el Showtime pasado. Por lo tanto, poco más cabe decir. Una soberbia actuación del equipo, un equipo coral, un equipo muy bien dirigido por Kenny Atkinson. Boston demuestra que es un equipo que va a ser virtualmente inexpugnable si no tiene infortunios y lesiones y todo va medianamente normal. Pero bueno, Cleveland efectivamente está en las antípodas de Philly, ¿no? y de Phoenix en gran medida. Y lo cual habla muy bien, como digo, de Kenny Atkinson como entrenador, del equipo, que es un equipo muy coral, y la potencia de Boston, que ha sido, como tú decías, el único equipo capaz de derribar a los Cleveland Cavaliers, dejándole con el segundo mejor récord de la historia, detrás de ese, yo creo que inabordable, si no recuerdo mal, 24-0 que tienen los Golden State Warriors de la mejor época de Steph Curry y Klay Thompson.
Sí, además, qué casualidades o causalidades, como queramos llamar, del destino, que los campeones, parece que eran los únicos, o han sido, de momento, sí, los que han podido batir a Cleveland, chapó, y nos quitamos el sombrero a lo que ha hecho Cleveland, los Cavaliers, en este arranque de temporada. Cruzo el charco, después te pregunto, porque el profe siempre tiene información, cruzo el charco para hablar de la Euroliga, primer entrenador cesado. En Mónaco, no sé si han tenido poca paciencia o esto se podía esperar, el cese de Sasa Obradovic, en un equipo que recordemos ha llegado a ser semifinalista de la Euroliga y que estaba trabajando muy bien, todo pivotando alrededor de Mike James, entre otros jugadores.
Bueno, la cuestión es que los entrenadores siempre están en una especie de silla como los aviadores, ¿no? Como los aviadores de combate, esta silla que es capaz de saltar por los aires cuando viene una emergencia, por muy potente que sea la actuación de tu equipo, por muy brillante que sea la actuación de tu equipo un año, y como tú dices muy bien, Mónaco ha llegado nada menos que a una Final Four, perdón, a unas semifinales. En ese sentido, pues bueno, Mónaco estaba un poquito renqueante. Hay alguna información por ahí que apunta a que Mike James ha tenido mucho que ver. Generalmente los jugadores estrella tienen mucho que ver con con el despido de un entrenador.
Claro.
Objetivamente, Mónaco no lo está haciendo mal. Es decir, Mónaco,
No.
dentro de la plantilla que tiene, que es una buena plantilla,
6-4, séptimo.
sí, están en el play-in, hay muy poca distancia incluso entre el primero y los equipos que están en el play-in. Estamos a un tercio de competición mal contado. O sea que en ese sentido es un poco sorprendente que el Mónaco despida a su entrenador, pero es evidente que las informaciones que hay por ahí de algún malestar de Mike James con el entrenador y del entrenador con Mike James siempre acaban por romper la cuerda por el sitio de siempre, ¿no? Que es el entrenador, en este caso Obradovich. Bueno, pues uno más que cae. Le reemplaza un entrenador que todos conocemos, que es Itudis, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, ¿no? Y va a ser, bueno, pues muy interesante ver cómo adapta su filosofía al equipo. El equipo, ya digo, tiene, a mi juicio, una muy buena, vamos, muy buena plantilla. Tiene una plantilla para plantearse ser o estar entre los ocho primeros, ¿no? Yo creo que en todas las líneas, además. Me gusta mucho Kormaz, el jugador turco. Calate sigue siendo un jugador importante. Obviamente Mike James es su estrella. Motiejunas también en el puesto de pívot. Papayanis es un buen jugador. O sea, tiene una plantilla muy competitiva para la Euroliga, pero en principio, pues bueno, ahí está. Han despedido al entrenador. Se me ha ido la pinza y te he dicho Itudis y no era Itudis. Es
No, no, no.
Montuicili, me ha venido.
Sí. Itudis, no, entiendo que lo haya dicho el profesor porque es otra de las noticias que además quería comentar con
Sí.
él. Itudis ha fichado por el Hapoel Tel Aviv a golpe de talonario.
Eso es,
Que
eso es.
no sé si le ha podido más el dinero a Itudis que el proyecto que tienen en Tel Aviv, que también es importante. Por el Hapoel, ¿eh? Por el Hapoel
Sí,
de Tel Aviv. En
vamos, no
Mónaco de
me
momento
cabe.
hay entrenador interino, yo creo que
Lo
se
sé.
están dando un tiempo, porque recordemos
Sí.
además que la propiedad del Mónaco es propietario ruso,
Sí,
con lo cual
correcto.
vamos a ver qué horizonte exploran y también
Sí, de
cómo le
momento.
va al Mónaco, por ejemplo, en esta jornada de Euroliga. Teóricamente asequible, aunque no deja de ser un derbi, un rival directo como es el, por aquello del territorio, Mónaco-ASVEL-Villeurbanne, que va a ser el partido de esta semana, donde solo hay una jornada de Euroliga, se van a dar un tiempo. Hombre, al final tienes que, si cesas al entrenador ya en el tramo inicial, estando en play-in, que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Mike James habrá tenido mucho que ver, yo creo que aquí sí
Sin
que tienes que
duda.
afinar mucho, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, veremos a ver. La Euroliga está muy competida, ¿eh? O sea, no hay. El Barcelona está muy bien. Yo creo que es un candidato serio a la Final Four, pero fíjate cómo está Fenerbahce, el Pau que va a estar ahí, seguro. Olympiacos, bueno, lo que decíamos a principio de temporada, ¿no? Vuelven los griegos. La mano de Jasikevičius, sobre todo en los primeros años, antes de que su presión constante sobre los jugadores, que es una manera de entrenar muy brillante, ¿no? Pero tú lo has conocido en Barcelona, probablemente al tercer o cuarto año haya jugadores, sobre todo los que sigan con él, que terminen un poco hastiados ya de tanta
Sí,
presión, ¿no?
sí.
Pero para el corto plazo, 2, 3 años, Jasikevičius es un entrenador fenomenal y el Fenerbahce está ahí, ¿no? Es muy meritorio también el Bayern, cómo ha ido mejorando. Creo que es muy meritorio en relación a la performance del año pasado, ¿no? Con entrenador, en relación a Pablo Lasso, que lo hizo muy bien, pero con entrenador nuevo, que es Gordon Herbert, el que fue entrenador de Alemania, ¿no? De la selección alemana, mejor dicho, durante tantos años. Y luego también muy sorprendente El París, el París Basketball, ¿no?
Mira,
que dime, dime.
Perfectamente. Me gusta que introduzcas este tema porque del París Basket quería destacar, llevan 6 victorias seguidas en la Euroliga, es junto con Zalgiris, pero yo creo que un poquito más París, la revelación de la Euroliga hasta el momento, es campeón de la Eurocup. Vamos a hablar en el próximo capítulo del París Basket que entrena a Thiago Splitter, campeón de la NBA,
sí,
que
hombre,
lo conocemos en España por su paso por Baskonia, que tiene a Carles Marco de segundo. Y que, profe, no tiene un equipo porque Mao Doló, el base que hemos descubierto y descubrimos ya que es TJ Shorts, pero en realidad, si miras jugador por jugador, no tiene un equipo donde destaque nadie.
No, desde luego para estar donde está, desde luego que no. Está Shorts muy por encima del resto. Ward también es un excelente, excelente jugador. Luego tiene a Malcolm. Este otro, ¿cómo se llama? Heafy. Es un buen jugador también. Tiene una plantilla. El otro, el Jan Tunen, es también. De lo que he visto hasta ahora, me ha gustado mucho lo compacto que es el equipo, ¿no? Le he visto un par de partidos. Me parece un equipo muy compacto. Thiago Splitter es un entrenador relativamente novato. Bueno, y le quitas incluso el relativamente, ¿no? En la Euroliga, desde luego. Y lo están haciendo francamente bien. Para mí es junto al Bayern, pero incluso el París por encima, por venir de donde viene. Yo creo que tiene mejor plantilla el Bayern que el París, puestos a pensar. Pero aquí hablamos un poco también del tema de Cleveland Cavaliers, ¿no? ¿Le llegará hasta el final para estar en playoff al París Basketball, teniendo en cuenta que los equipos que están por debajo de la raya de los 6 primeros son auténticos transatlánticos, ¿eh? O sea, ahora mismo, tanto Bayern como París ocupan una plaza que en principio no estaba asignado a ellos. Todos podemos entender que Fenerbahce, PAO, Olympiacos y Barça estén entre los 6 primeros, pero lo que viene por detrás, un Efes, ¿no? Que por cierto, el Efes va a tener una inyección importante de dinero y ha fichado a un amigo periodista, Ismael Senol, que es muy prolífico en Twitter. Si lo quieres seguir, pues le ha fichado como director deportivo. Y me parece que tienen un gran proyecto. Estuve hablando ayer con él y tienen un enorme proyecto. Pero lo que te decía, incluso por debajo de la raya del play-in están equipos como el Real Madrid, el propio Baskonia, el Partizan, que este año no pinta muy bien. A ver si le dura, ¿no? Lo que decíamos de Cleveland, a ver si le dura hasta el final al Paris Basketball la posibilidad de estar ahí entre los 8 mejores.
La verdad es que tienen ese baloncesto alegre que gusta. Asaltaron el Palau ganando al Fútbol Club Barcelona y empatando en victorias con el Barça, que está en esa parte alta de la clasificación. Hablando del Barça, fíjate que venimos también comentando mucho lo de las lesiones, ¿eh? La Provítola fuera de combate para toda la temporada. Metu tiene para 6-8 semanas. El otro día hablábamos en el circuito local y regional de COPE, en COPE Cataluña, con Joel Parra. Decía, fijaros que es una lesión de 6-8 semanas, que es una lesión importante, pero es que se va a perder 20 partidos, ¿no? Por cierto, Parra, os recomendamos mucho, a través de las redes podéis localizarla. Joel Parra, que ha perdido 14 kilos, es un cambio evidente en lo físico, pero que también se ve en la pista y que con esta baja de Metu, yendo al 4, yo creo que puede ganar más espacio, pero que ha perdido 14 kilos desde el verano pasado hasta ahora, con lo cual, bueno, habla de cómo lo ha hecho, al final un nutricionista, un chef, un dietista, él entendía que tenía que hacer este cambio. Bueno, no huyo de lo que comento, digo que al final las lesiones están marcando mucho a los equipos. En el Barcelona te pregunto, con la lesión de Metu y con la lesión de la provincia, Vítola, tiene que fichar, pero ¿qué tiene que fichar? ¿Fuera o dentro? ¿Tú qué harías?
Yo creo que la ausencia de la Provítola es enorme, ¿no? Yo creo que dentro tiene más opciones.
Sí.
Así, analizando la plantilla y encontrar un director como Lapro va a ser muy difícil, ¿no? Un hombre con la fertilidad anotadora de creación de juego, de visión de juego, va a ser imposible. Pero esto, como decía en aquellas entrevistas pactadas, me alegro que me haga esta pregunta, porque esto enlaza mucho con algo que hemos dicho, ¿no? Primero, las lesiones, que ya lo hemos hablado aquí largo y tendido. Y segundo, la dificultad que tienen los equipos europeos a día de hoy para fichar jugadores, particularmente americanos. Antes era relativamente, vamos, te digo en mis
Sí.
tiempos, ¿no? Que era relativamente fácil en esta época en la que había lo que nosotros llamamos cortes, ¿no? En la NBA, pues había cuatro, cinco, seis jugadores que o bien venían a España o a Francia o a alguno de los equipos top de Grecia. Hoy en día, como ya pronosticamos, tanto Walker como Motley y tal, claro, el hecho de tener 30 equipos, 15 jugadores por 15 jugadores permitidos por plantilla, son 450 jugadores más los jugadores que suben y bajan de la liga de desarrollo. Claro, eso crea y las expectativas de los jugadores que realmente quieren estar en el entorno de la NBA, ¿no?
Claro.
Si no pueden estar en un equipo, quieren estar en el entorno. Aquí la cuestión, casi te diría que, aparte de lo acertada de tu pregunta, que es por dentro, por fuera, ya te he contestado, yo creo que es más difícil de sustituir la provítola y que el Barça tiene más acondicionamiento en su plantilla para sustituir por dentro al jugador lesionado. Creo que es muy difícil que se pueda encontrar en el mercado americano a día de hoy un jugador de un cierto nivel, porque, por ejemplo, los jugadores, el que vino a Zalgiris, ¿no? Walker, este es uno, y luego Motley, que me consta que estaba en la agenda del Real Madrid, se van a la NBA, porque Motley estaba en Israel con el tema de la guerra y tal, le han dado permiso, se ha rescindido el contrato, pero no ha escuchado ofertas de Europa, según me decía su agente. Se ha ido directamente a un equipo de la Liga de Desarrollo para intentar dar el salto a la NBA. Entonces, ese tipo de jugadores que antes venían a Europa con mucha facilidad, cada vez lo tienen o los equipos europeos más complicado porque realmente hay una competencia viva en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión casi no es en qué puesto hacemos la sustitución, sino con quién hacemos la sustitución. No sé si me explico bien, ¿no? El
Sí.
problema es la falta de posibilidades, la falta de jugadores realmente de calibre, porque tanto el Madrid como el Barça necesitan ir al mercado por temas de lesiones, ¿no? O por cortedad de plantilla, motivada por las lesiones, en el caso del Real Madrid, por un doble motivo de que ya la plantilla era corta cuando empezó la temporada, a mi juicio, y creo que a juicio de Chus Mateo también, al entrenador, sino que ahora el problema es qué jugadores de calidad puede haber en el mercado procedentes de Estados Unidos. Europa es otra historia, que prefieran quedarse en Europa a intentar el tema de la NBA, que es muy legítimo. Entonces, ese tipo de jugador que le podría venir muy bien al Barça o al Real Madrid, yo que sé, Motley, por ejemplo, antes era un jugador que venía seguro, no tenía ninguna duda, pero es que ahora la atracción de la NBA es tremenda y no quiero ni pensar cuando la NBA amplía a 32 equipos, que entonces tienes que sumar 30 trabajos fijos más los trabajos satélite. O sea, va a ser virtualmente imposible en esta segunda atacada de cortes de la NBA el traer jugadores de cierta enjundia. Jugadores va a haber siempre procedentes de Estados Unidos. Es un mercado muy amplio. Pero, no sé, tendremos que pensar alguna manera de cómo los equipos europeos tendrán que apostar por otro modelo, quizá jugadores universitarios, pero eso normalmente a los equipos, sobre todo a los grandes, no les gusta mucho, casi nunca apuestan por jugadores de primer año en Europa. O sea, es un debate muy interesante también.
Sí, es verdad. Antes fichaban y fichaban rápido y antes tenían un mercado más abierto, digo, equipos como el Real Madrid o el Barcelona, cuando tenían alguna necesidad, no solo por lesiones, sino porque algún perfil de jugadores que arrancaban la temporada en la plantilla, pues no diesen el rendimiento o no ofreciesen el rendimiento esperado. Sí, es un cambio de panorama que es,
De
sí, de
paradigma,
paradigma
sí.
exacto que es digno de analizar. Perfecto, profe. Pues te escucho la semana que viene.
Muy bien.
Cuídate
Tenemos
mucho.
que, nada,
¿Sí?
comentar la semana que viene que finalmente la NBA y la
Sí.
Warner Brothers llegaron a un acuerdo para que la Warner Brothers, que se quedaba fuera de este nuevo megacontrato televisivo, siga proyectando el show que se llama NBA Inside, con
Sí.
esos genios que son Charles Barkley, Shaquille O'Neal y Kenny Smith y compañía, pero sobre todo Kenny Smith es el más apocado, pero Shaquille O'Neal y Charles Barkley son una auténtica juerga. O sea que ese show va a seguir y van a tener una parte de los derechos televisivos, y como pronosticamos aquí también, normalmente decíamos estas cosas siempre se llegan mediante acuerdos extrajudiciales. Ni la NBA ni la Warner Brothers querían perder la posibilidad, o sea, ni la NBA pagar dinero de indemnización, ni Warner Brothers perder la posibilidad de tener un producto también que ofrecer. Y al final, pues mira, en vez de cuatro tenedores de derechos, como se dice en castellano, pues vamos a tener cinco.
Bienvenido sea. Anda que no ha habido polémicas con lo que ha dicho Shaquille O'Neal y Charles Barkley entre otros. Sí. Madre mía. Digo entre jugadores, ¿eh? Muchas polémicas
que
de esas tertulias, de esas valoraciones, de esos comentarios se han generado. Perfecto, sí. Pues apuntado queda y claro, ampliamos la semana que viene. Profe, lo dicho, cuídate.
Como siempre, un placer, Albert. Muchas gracias.
Igual, Miguel Ángel. Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Tenemos más cosas en la edición, en el capítulo de esta semana de Showtime. Semana limpia para algunos por aquello de las famosas ventanas, es decir, partidos de clasificación, partidos internacionales, partidos de selecciones. Debe decir para, bueno, será para vosotros lo de semana limpia, ¿eh? Porque aquí en la NBA seguimos igual, que casi es como dar paso a parres como si estuviese en Estados Unidos virtualmente. Hola, Rubén.
Somos gente sucia.
¿Quién? ¿Los de la NBA?
En general, sí.
Porque es así, ¿no? Tú dices, bueno, semana limpia será semana para limpia, vosotros.
Sí, no, pero está bien que dejasen los chavales. Sí, los que pueden hacerlo.
Los que pueden hacerlo. Porque mira, estos atraquitos que yo hago de vez en cuando. Únicos días que no hay partidos en la NBA durante la temporada.
Pues el día de Martin Luther King.
Correcto.
El día de Nochebuena. El día de las elecciones y luego los parones del All-Star, que son...
Bueno, wow. pero eso es, pero ya, pero tienes otra tipología de partidos, ¿no? Pero son tres,
pero hay cuatro días que no hay...
Y en realidad son dos, porque las elecciones son cada 4 años, con lo cual...
Y luego con la Copa yo juraría que también hay algún día que no hay partidos. Aunque bueno, en realidad lo que tienen que hacer es ajustar el calendario, porque como no se sabe quién se clasifica y quién no... pondrán partidos de gente que no esté en la Copa en esos días, claro.
Oye, ahora voy a hablar de la NBA contigo, pero antes, en esta semana tenemos dos citas importantísimas contra Eslovaquia para nuestra selección, viernes y lunes, tan importante que puede ya sellar esa clasificación para el Eurobasket de 2025, del año que viene.
Bueno, tengo serio, o sea, deberíamos ganar.
Tienes dudas, ¿no? De momento, por esa pausa valorativa, tienes dudas.
Tengo dudas. A ver, es que la primera ventana no fue regulera y pues, oye, hay que ver cómo enfrentamos esta. A mí de la lista lo que más me mola es que esté Ethan Almansa, porque está bien que empecemos a meter a los jóvenes talentos que fueron campeones del mundo junior. Y está bien de la Rea también. Y luego Saint-Exupéry, que está haciendo un temporadón, también me parece una adición muy muy importante. Y comprendo a Scariolo, te lo digo en serio. Yo no tengo problemas para criticar a todo el mundo, soy un criticón por naturaleza.
Eso también,
pero
es cierto.
Si estoy de acuerdo con Sergio en que lo mismo mezclar no es el mejor. O sea, mezclar me refiero a por qué no ha llamado a jugadores de Euroliga. Y creo que tiene su sentido. O sea, cuando tú estás jugando jueves y viernes, tener que ir a un partido de lunes perdiéndote el primero, tal, es complicado. Hay selecciones que lo van a hacer. Ezonja, por ejemplo, se va a ir al segundo partido de Croacia. Pero veo bien que él quiera formar un grupo para esta ventana y focalizar su trabajo con la gente que va a estar para los dos partidos.
Bueno, cuando teníamos aquella rivalidad entre lo que eran las competiciones de clubes y también las competiciones de selecciones, Scariolo apostó, como ha hecho ahora, por los jugadores de las ventanas, y después recuerdo, por ejemplo, a Kino Colom, que le premió para ir a los grandes campeonatos, ¿no?
Sí, y aparte, las ventanas ahora abren una gran ventana. O sea, no es lo mismo entrar en la selección hace 5 años que entrar ahora.
Totalmente. O sea, ese relevo es generacional,
mucho,
claro.
Claro, es mucho más barato y lo mismo en estos periodos te ganas el derecho a estar en ese roster final.
Oye, una cosa que es muy periodística. El líder de la selección, no quién es, sino quién debe ser. ¿Santi Aldama? ¿Está llamado a ello?
Sí, por supuesto, debería. Pues, yo sé que hay gente que, por ejemplo, en la época de Pau Gasol, todo el mundo decía que era más líder Navarro que Pau Gasol. Pues, Navarro también era un genio, o sea, tampoco es que no sea, fuera el líder un manguta, ¿sabes? Sí. Pero yo soy de la opinión de que el mejor debería ser también el líder. Porque liderar supone eso, llevar a los demás. Y siendo el mejor, tienes la autonomía y la preponderancia de decir, oye, seguidme a mí, ¿sabes? Y creo, sinceramente, que a nivel talento, a día de hoy, Aldama tiene que ser el líder de la selección.
Bueno, pues los partidos los vamos a explicar en el tiempo de juego. Viernes y lunes, Eslovaquia juega España. Ahora, la NBA. Ha venido Miguel Ángel hace un ratito a poner las bases algunas de lo que vamos a comentar ahora. De ese 120-117 de Boston frente a Cleveland, en la primera derrota de los Cavaliers, se queda la racha en 15, que no está nada mal. ¿Quieres añadir algo más en lo deportivo, Parra?
Que hay una vertiente en esta temporada que me está llamando la atención y es que los arbitrajes, cuando hay grandes diferencias, son un poco extraños. O sea, me refiero, permiten mucho al que va por debajo. Sí, que permiten mucho al que va por debajo y castigan mucho al que va por arriba. Lo he visto en varios encuentros. Me llamó la atención en este partido de los Celtics contra los Cavaliers, que una vez que los de Boston se ponen 21 arriba, pareciera como si estuvieran pitando a favor de Cleveland para que ganaran la decimosexta.
O para que se iguale más, no sé.
Sí,
¿no?
Sí.
Digo por lo que tú comentas.
Pero
no sé, ¿eh?
Pero que me ha pasado. No creo que sea. Lo mismo no es ni siquiera a propósito, pero que se dejan llevar por esa diferencia en el marcador y a lo mejor no aplican el reglamento 100% igual a los dos equipos, se dejan llevar por el ambiente del partido, no tengo ni idea, pero me ha pasado en varios encuentros. Aparte, hemos visto en esta temporada ya varias remontadas fuertes, de estar 15-20 puntos abajo y dar la vuelta al partido.
Bueno, ahí se queda la racha de Cleveland.
La segunda mejor de la historia, ¿eh?
Claro, ¿qué es el 24-0 de Golden State?
Sí, el primero es el 24-0 de Golden State de la 15-16 y luego el segundo es este de Cleveland empatado con los Rockets de Olajuwon del 93-94 y con los Capitals de la 48-49, estoy hablando de cabeza, pero creo que es la 48-49, que es los albores de la NBA.
Oye, le damos al F5, ¿cómo están nuestros españoles? Santi Aldama y Jordi Fernández, que Jordi Fernández empezó como un tiro.
Pues Aldama estaba siendo titular en todos los partidos y en los últimos dos encuentros ha empezado desde el banquillo, pero sigue aportando mucho y en todas las facetas. Está asistiendo mucho este año Santi. Ha hecho varios partidos con 6 asistencias y está jugando rindiendo a buen nivel. En el último partido anoche, por cierto... Vaya banda Filadelfia, joder.
momento que ya han tenido su dosis con Paniagua. Intenta, por favor, rebajar la... Pero no era de Proces hace unos años.
Sí, no, de Proces no, que hace 3 meses yo estaba convencido de que era el equipo que mejor se había movido en el mercado antes de que los Knicks se hicieran con Bridge, o sea, y con Karl-Anthony Towns. Para mí Filadelfia, hacerse con Paul George, con Eric Gordon, tal, más lo que tenían Maxi, Embiid, no sé, o sea, me parecía un equipo que había apostado por crecer para luchar el este.
No sabes esto, Parrano.
No, pero nada, son el peor equipo de la NBA.
El peor.
Es el peor. A día de hoy, O sea, hoy, jueves 21 de noviembre, son el peor equipo de la NBA con 2 victorias y 12 derrotas. Un porcentaje del 14% de victorias que es para tirarte por la ventana. O sea, el proceso es saltar al abismo. O sea, todo esto después de una reunión para limar asperezas entre el equipo de Filadelfia, en el que Maxi dijo que adora a Embiid, pero que estaría bien que se implicara un poquito más.
Bueno, perfecto.
Pero vamos, que eso, como estamos hablando de los españoles, que eso...
Sí,
que
por eso te digo, Jordi Fernández, a ver.
Y Jordi empezó fenómeno, llegó a tener a los Nets cuartos del este y está octavo. Está en el 40% de victorias. Es verdad que el nivel del este es bastante más bajo que el del oeste. Date cuenta que solo están en positivo los 4 primeros, o sea, Cleveland, Boston, sí. Nueva York y Orlando. A partir del quinto ya están con balance negativo. Son los Heat ahora mismo los quintos del este. Están 6-7. En el oeste están en positivo hasta los undécimos, que son los Mavericks. O sea, hay una diferencia abismal. Los Mavericks están 8-7. Siendo undécimos, con 8-7 serías quinto en el este.
¿Sabes por qué te preguntaba lo de los españoles? Para tirar del hilo, porque he leído en The Athletic que todos los jugadores de Brooklyn están a la venta. Y cuando empiezas a edificar un proyecto, en este caso con Jordi Fernández en el banquillo, no deja de ser preocupante. Claro, en el horizonte quedan 3 meses para que se cierre el mercado. Pero leer esto hace que digas, uff, cuidado,
Pues yo tenía muy mal rollo, sobre todo cuando se fue Mikal Bridges, porque pensaba, digo, es el único jugador así medio fiable para tirar de él a lo modo estrella. ¿Sí? Pero viendo la implicación de Dennis Schroeder y el nivelazo que está dando Cam Thomas, a mí lo que me da es que ahí hay entrenador, o sea, porque están todos implicadísimos. No sé si venderán a uno a otro a Marotón de la moto, pero quitando el extraño caso de qué le pasó al baloncesto de Ben Simmons, el resto de la gente está implicadísima y rindiendo a grandísimo nivel. Y la crítica, que en Nueva York posiblemente sea a nivel baloncesto la peor ciudad del mundo para ser entrenador, la crítica está siendo ecuánime en que el trabajo de Jordi está siendo una maravilla. Yo es que, en serio, lo he hablado con varios colegas y en varias ocasiones. A mí es que, al peso, Brooklyn me parecía el equipo con menos talento de la liga.
Por cierto, los Lakers, Parra, estatua Pat Riley, que ya tardaban. Estamos hablando del entrenador del Showtime que dominó los 80, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, etcétera, etcétera.
Lo mismo llega 20 años tarde.
Sí, lo mismo, ¿verdad?
Lo mismo, 20-25, vamos. Yo soy de la opinión de que cuando le hicieron la estatua a Kareem y a Magic se la tenían que haber hecho a Pat Riley, porque era la tercera pata del banco.
Pero es raro, porque estas cosas, la NBA y Estados Unidos como país las cuida mucho.
Sí, pero es que el caso es que Pat Riley se fue a Nueva York, seguía entrenando en activo, se va a una franquicia que es enemiga, por así decirlo, histórica de los Lakers, contra la que pelearon anillos. Luego se va a Miami, que es verdad que es un club recién fundado, por así decirlo, una franquicia nueva tal, y ahí él crea otro nuevo legado. De hecho está su nombre en la pista, serigrafiada, en la pista Pat Riley. Por lo que ha hecho como entrenador, como presidente y como todo en los Miami Heat, colaborando a los 3 anillos que tiene el equipo de Florida, pero llega tardísimo. O sea, la estatua de Pat Riley tenía que estar esa desde hace 20 años. Dicho lo cual, más vale tarde que nunca y mejor siempre en vida. Mejor siempre en vida. Yo esto lo tengo clarísimo. Los homenajes hay que hacerlos siempre con la gente que pueda disfrutar de ellos.
Por supuesto, que aquí al revés, tenemos la mala costumbre de honrar, esa es una buena costumbre, pero la mala es honrar siempre a posteriori, cuando nos han dejado. Entonces, hombre, para que lo pueda disfrutar también el homenajeado, hagámoslo en vida, que ya habrá hecho suficiente
no
la
sé
persona
si has visto,
que reciba el homenaje, por supuesto.
No sé si has visto cómo se lo comunican los Lakers, con la videollamada, con Magic Johnson, con Stan Worthy, Cooper, Khalil Abdul-Jabbar, Jimmy Bass. Me llama la atención lo emocionado que está Pat Riley. O sea, que es, parafraseando al mítico Luis Aragonés, tiene el culo pelado y se emociona de verdad, o sea, se emociona de verdad. Y me llama mucho la atención, ya te digo, un tío como él, que lo ha sido todo, ha sido campeón como jugador, ha sido campeón como entrenador, como presidente. me llamó mucho la atención verle tan sumamente emocionado. Dicho lo cual, ya te digo, para mí es merecidísimo.
Totalmente. Oye, hace tiempo que no hablamos de Doncic. No me dices nada, no me explicas cómo le va, qué hace, cómo está.
Lo están matando. A mí es que me... tiene la temporada, está igual que el año pasado, siempre está day to day, o sea, como si tuviera que vivir en una molestia continua, con problemas con las rodillas, con los tobillos y tal, y la verdad que la semana pasada lo mataron. ¿Qué partido fue? Contra los Jazz, que tuvo unas defensas lamentables y luego es que palman el partido por una pájara suya, está, no sé qué está pensando, pero vamos, le hacen una puerta atrás de alevín, o sea, y se queda mirando a la grada como si, o sea, empanado total. Luego es verdad que sale en rueda de prensa y dice que la derrota es toda culpa suya, se echa las culpas y asume. Dicho lo cual, está muy mal en el tiro, aunque ha mejorado últimamente, está teniendo porcentajes muy malos, sobre todo desde la línea de tres, también fallando muchos tiros libres o más de los que debería, pero sigue teniendo numerazos porque es un figura. Ahora, para números, los de Jokic, que sigo sin saber qué le pasa al hombre. Está de baja por razones personales, no sé si es que tiene algún familiar maluco o algo, pero se ha perdido los últimos partidos de Denver, y que yo sepa, a día de hoy, no ha trascendido cuáles son esos motivos personales, que ya te digo, para perderse dos o tres partidos, no sé ni siquiera si está en Colorado o si está en Serbia, si le ha pasado algo a algún familiar y ha tenido... Sí. No tengo ni idea. Pero está haciendo unos números, se han hecho muy populares en redes, cifras de lo que está haciendo Jokic este año, y la verdad que son para flipar. Por ejemplo, más puntos por partido que Kobe Bryant en su temporada de MVP, más rebotes por partido que Tim Duncan en su temporada de MVP, más asistencias por partido que Nash en su temporada de MVP, más robos por partido que Smart en su temporada de mejor defensor del año, mayor porcentaje de triples que Curry en su temporada de MVP, y mejor true shooting que Giannis en su temporada de MVP. Es una pasada.
Sin duda.
Va a estar, o sea, cuando empezó la temporada, además es que somos muy así de tirarnos a la piscina porque y si hay agua bien.
No, pues, perdón, habla por ti.
No, todos en general, pero yo en particular, me pongo el primero en la lista de hablar cuando empieza la temporada. Pues el favorito para mí es Luka Doncic, pues el favorito para mí es Ennis Alexander. Y la verdad sea dicha, que aunque sea cansino y repetitivo, es que el mejor es Jokic. Pero con mucho cuerpo de ventaja sobre el segundo. O sea, lo que hace este tío en la pista, es el mejor jugador del mundo y no hay nadie ahora mismo que se le acerque.
Es así. Parra, hablaba antes del All-Star. Bueno, hablabas tú cuando yo te preguntaba, oye, ¿qué días no hay partidos en la NBA? Bueno, claro, cuando hay el All-Star. El All-Star que puede cambiar ya de cara a este 2025. Hace unos días, función, como digo siempre, de cuando escuches este podcast, ESPN hablaba de un cambio, pero muy radical en el formato del All-Star ya de este 2025.
De hacer equipos. Pero
sí,
es que a mí
de cuatro equipos hablaba.
Pues parecido a lo que hacen con los rookies y los sophomores últimamente. Equipo Pau Gasol, el equipo Tim Duncan y tal. A mí me cansa el tema de All-Star, ya es que lo tengo superadísimo. En los últimos años lo único que me llama así un poco la atención es el concurso de triples. De hecho, el año pasado lo que más me moló fue el concurso de triples y la batalla de Curry con Sabrina Ionescu, que estuvo chulísima. Pero me cansa mucho el All-Star, porque es todos los años la misma historia de parte de la liga de queremos mejorar esto y de parte de los jugadores de verdad que sí, que nos lo vamos a tomar en serio, y luego es una chufla. Es que claro, si te pones a pensar en los partidos míticos que veías de pequeño, los finales de los 80, principios de los 90, los mamporros que se pegaban, cómo defendían, tal, y veías a los ídolos de toda la vida, a los Jordan, a los Magic, a los Larry Bird, a los Isaiah Thomas, dejándose los cuernos, hablando mal y pronto, en el partido de las estrellas para demostrar quién era la mejor estrella de todas, y ahora es una chufla, o sea, es una chufla total y absoluta. Entonces, yo lo que hago con los formatos, me importa más bien poco, porque ya te digo, no le doy mucha bola al asunto. Yo estoy con lo que decía el profe desde hace 150 años de partido de internacionales
Europa,
contra
claro,
no mundo, no Europa, mundo contra Estados Unidos, del palo, yo sé, del palo
Ryder. Bueno, desgraciadamente el mundo es Europa. Digo, en el planeta baloncesto.
Bueno, sí, me puedes meter ahí jugadores, algún jugador de Australia también.
Sí,
puedes,
sí, sí, alguno te puede caer.
Canadá. Canadá es Estados
Unidos.
Canadá
es casi más NBA, ¿no?
Pero, sí, pero es que.
Si territorialmente no, es cierto.
Si,
pero...
no, si tú haces algo identitario, ya te digo yo que Estados Unidos no deja meter a nadie con ellos. O sea, lo de Norteamérica no lo traga. O sea, Canadá es fuera de Estados Unidos. Sí. Y por ahí, pues joder, ya solo Shai Gilgeous-Alexander te apaña el equipo internacional.
En buen jardín nos
pero
hemos metido.
Ponte a pensar, Shai Gilgeous-Alexander, Doncic, Anteto, Jokic, ya te he dicho cuatro. Cuatro, ponme cuatro americanos que superen a esos.
Sí, lo que pasa es que sí, pero que a lo mejor el filtro habría que hacerlo más marcando, bueno, oiga, Europa, porque al final la mayoría de los que me has dicho, si no todos, están jugando en la NBA.
Sí, no, pero no, si yo me a lo que me refiero, no puedes hacer, no.
Claro.
Al final no deja de ser
otro All-Star entre ellos.
Sí, no, claro, no, es que yo no lo planteo de otra forma, o sea, yo no planteo el All-Star con jugadores de la NBA contra el resto del mundo, porque todos los mejores jugadores del mundo están en la NBA.
Sí, sí.
O sea, si tú haces un All-Star con jugadores de la NBA contra el resto del mundo, es una soba. Pero vamos, o sea, júntame a los 12 mejores de Europa, que me da lo mismo. O sea,
no, ahí nos hemos ido mucho de escena. Ahí lo que habría que hacer es campeón, que eso lo hemos pedido siempre, campeón de la NBA, que la soba puede ser igual, contra el campeón de la Euroliga, por ejemplo. Que es un partido atractivo, puede ser un partido atractivo. Pero en la reformulación, para ordenarlo un poco, digo Parra, del All-Star, a lo mejor un partido entre extranjeros que jueguen en la NBA contra... por ejemplo, sería otra fórmula.
Eso es lo que iba diciendo el profe desde siempre. Un equipo internacional contra equipo de Estados Unidos, o sea, contra americanos de la NBA. A eso es a lo que voy. Y en ese equipo de extranjeros estarían los canadienses. Por eso te digo que si tú juntas en un quinteto a Shai, a Doncic, a Anteto, bueno, en Embiid, claro, como es un listo, pues no sé si ahora sería americano. Pero si juntas a Jokic y Embiid con ellos, pues y aun si me tiene a Embiid, hay muchos jugadores que puedes meter que son de una calidad superlativa y que a los americanos les costaría ganarlo y querría haber yo que le ganara.
Hoy tanto. Si preguntas en el vestuario ahora mismo de Filadelfia, sí que es un listo Embiid. Gran seguidor del Real Madrid, por cierto. Parra, ¿qué me dejo y partidos de la semana que no debemos perdernos?
Pues llamativo es, por ejemplo, que los Warriors están primeros en el oeste. A los Warriors que los dábamos casi por friquitados, por la dinastía Warriors ya súper acabada. Y están primeros en el este, en el oeste, con 11 victorias y 3 derrotas. Y ha sido llamativa las derrotas de Oklahoma en los últimos partidos, sobre todo contra San Antonio sin Wembanyama, que perdían ese partido con los Spurs. A no ser ganaron a Portland sufriendo más de la cuenta, solo por 10 puntos, pero terminaron ganando. A ver, Hartenstein, ¿qué tal le sienta? Yo creo que les va a hacer subir un par de puntos. Pero el equipo de Oklahoma para mí sigue siendo el más fuerte del oeste, más allá de las idas y venidas. Está muy bien Houston también, que está cuarto de la conferencia. Y llama la atención la mala racha de Dallas en los últimos encuentros. Parece que le han dado la vuelta, han ganado tres partidos, pero sí. Venían de 5 derrotas consecutivas, que Dallas pierda 5 partidos consecutivos, pues es llamativo. Y luego lo de los Pelicans, que yo te lo juro, me pasa pocas veces esto. Se me había olvidado que Elfrid Payton jugaba al baloncesto. Ayer fue titular, o sea, anoche fue titular en el partido de los Pelicans y te prometo que pensaba que estaba retirado.
Además, cuando lo dice Parra, no es para llamar la atención, es que es cierto. Es decir,
no, que cuando vi el quinteto digo, joder, pues, pero, o sea, ¿cómo te presentas?
Ah, pero estaba aquí, ¿no? Pero estaba aquí.
Sí. No tenía ni idea, te lo digo en serio, o sea, no tenía ni idea de que estaba en activo y fue titular. Bueno, perdieron por 28 con Cleveland, claro, tampoco era el mejor rival, pero no tienes a Zion, no tienes a McCollum, lo de Jonte Murray el segundo día, él se rompe la mano y tal, y anoche tampoco tuvieron a Brandon Ingram, pues el cuadro total, 8 bajas y entre las 8 los 4 mejores, pues tú me dirás.
Bueno.
Complicado.
¿Tienes a mano partidos? ¿Qué me recomiendas, Parra?
Pues mira, hay un partido, me voy a la copa, que son del viernes al sábado, a la 1, juega Filadelfia con Brooklyn, que es llamativo porque es Jordi y porque Filadelfia está como está, y a las 4 de la mañana me gustaría muy mucho que Jokic volviera a jugar a baloncesto, porque se enfrentan los Nuggets contra los Dallas Mavericks. Y luego, el partido más guapo, yo creo, y aparte es que es súper accesible por hora, es el del domingo a las 9:30, que juegan los Celtics contra los Timberwolves de un Anthony Edwards, que la verdad que está haciendo un inicio de temporada bueno en su nivel, en lo que se espera de él, pero que está dejando unas imágenes. El otro día hizo un mate que es para denunciarle. O sea, posiblemente con la ausencia de Ja Morant en los últimos partidos de los Grizzlies, que Ja Morant también es de dejarnos imágenes para el recuerdo, el tío que más se te mete por los ojos ahora mismo en la NBA es sin duda Anthony Edwards. Y verle jugar a sus Wolves contra los campeones, contra los Celtics en Boston, pues es un buen partido.
Vale, apuntado está todo. Perfecto. Parra, te escucho siempre, pero te escucho el viernes con la selección.
Vamos a ver si nos hacemos con dos victorias, que falta nos hace.
No me lo digas más, que esas dudas me están preocupando ya, que vienes además con un mal pálpito y no me mola.
A priori deberíamos ganar, pero es que a priori deberíamos haber ganado a Letonia.
Sí, sí, en la anterior ventana. Bueno, Parra, disfruta.
Abrazo, chao.
Un abrazo, adiós. Vamos cerrando programa. Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Información servicio, como hacemos al final de cada capítulo. Estamos, habitamos, es nuestro sitio, cope.es, www.cope.es. Entráis, es nuestra web en renovación constante, y buscáis el espacio de Showtime. Y allí podéis escuchar o descargar todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero no, es que mira, yo soy más de iTunes. No, no, es que iVoox, es que tengo allí un espacio y me descargo. Ah, no hay problema. Principales kioscos de descarga: iTunes, iVoox, hay muchos más, son los principales. También nos podéis encontrar. Alguna facilidad tenemos que dar, ¿no? Que lo escuchas cuando vas al trabajo, que lo escuchas cuando vas a clase, que estás volviendo, que estás en el coche. Nada, Showtime siempre te acompaña, tu programa de baloncesto. La semana que viene volvemos. Como siempre, mucha prudencia. Tengan cuidado ahí fuera, que decía el sargento de Canción Triste de Hill Street. ¿Qué es eso? Que tenemos una edad, vayan ustedes a buscarlo. Una serie mítica de los 80 y de los 90. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe! ¡Carasto!